Y el título de la predicación del día de hoy es ¿Cómo vivir para su gloria? En el estudio pasado, el viernes pasado, estuvimos mirando el trasfondo bíblico, el contexto bíblico de cuál es la conclusión de Pablo acerca de vivir para la gloria de quién, de Dios. Hoy voy a asumir que todos han escuchado esa predicación, que todos han estudiado esa predicación, o que más o menos se les quedó el trasfondo histórico y contextual del capítulo 8 hasta el capítulo 10. Y hoy voy a asumir muchas cosas que dije en el estudio pasado para poder ahorrarme tiempo y poder mirar ahora qué es lo que la Escritura enseña en ese contexto de cómo tenemos que vivir para la gloria de quién. De Dios. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Mira lo que dice la palabra de Dios y vamos a leerlo todos juntos. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y hemos dicho en la introducción del estudio pasado que este versículo es muy importante porque se cita mucho en los días de Acción de Gracias, en los años nuevos. Es ese versículo que encierra muchas cosas y puedo decir lo que se me ocurra ignorando el contexto o el trasfondo bíblico. He escuchado muchas predicaciones de algunos pastores y que Dios los bendiga, tienen muy buenas motivaciones al predicar, pero mayormente se dan 7 pasos en cómo puedes vivir este versículo, 10 consejos de cómo vivir para la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Pero no miramos, o no pude mirar, el significado o la explicación bíblica de lo que este texto realmente significa. Y por eso es tan importante mirar el contexto, para mirar cómo nos afecta nuestra vida este versículo. No qué es lo que puedo agregar en el versículo, sino cómo este versículo me afecta a mí. Cómo este versículo me debe de impactar a mí. Cómo este versículo impacta a toda la congregación. Y con esto voy a abrir un paréntesis, solamente porque hay cosas que, pues, quieres decir. Escuchen. Primera de Corintios 12, ¿de qué es lo que se trata, hermanos? ¿Por qué se escribió? ¿Porque había falta de unidad? ¿Porque se estaban mal usando los dones? ¿Porque los corintios eran ignorantes espirituales? ¿Y luego qué capítulo sigue del capítulo 12? 13, ¿de qué habla el capítulo 13? ¿Y cuál es su contexto? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Pregunta, escuchen. Se escucha muy sencillo, pero quiero que entiendas algo. Entonces, 1 Corintios 13 tiene que ver con el amor, ¿sí o no? Pero en ese contexto, ¿se aplica a los matrimonios? Otra vez. ¿En ese contexto, se aplica a los matrimonios este capítulo 13? No. ¿A los enamorados? No. ¿A qué se aplica? A la iglesia. Luego, yo puedo predicar muy bíblico acerca de las parejas, acerca del amor en capítulo 13, pero eso no es el contexto del capítulo 13. El contexto del capítulo 13 es el amor entre los hermanos. Y es por eso que algunas cosas no tienen sentido al aplicarlos a la pareja o al matrimonio, porque Pablo no tiene en mente aconsejar un matrimonio. Pablo tiene en mente el exhortar a los hermanos. Y en 1 Corintios 10:31 es otro igual, donde solamente se presupone el significado y solamente se dice, aquí hay 3 puntos de cómo puedes vivir para la gloria de Dios. No, ¿cuál es el contexto bíblico de este pasaje? ¿Cómo me afecta eso en mi vida? ¿Cómo me impacta eso en mi vida? No qué es lo que el pastor cree que así se puede vivir, sino cómo este pasaje te pega en el corazón, te transforma el alma y la mente, para que al final Pablo termine diciendo, después de gastarse 3 capítulos, y al final termine diciendo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la importancia de su conclusión? Y para eso vamos a mirar un repaso. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Hemos dicho que comienza en el capítulo 8 y termina en el capítulo 10. ¿Y cuál es este contexto? Bueno, es una pregunta. Es una pregunta a contestar y tiene que ver con lo sacrificado a los ¿qué? A los ídolos. Muy bien. ¿Puedo comer esto o no lo puedo comer? Y el apóstol Pablo, en su respuesta, da una explicación acerca de la vanidad de los ídolos. Los ídolos, Pablo dice, no son ¿qué? Nada. Muy bien. En el tercer punto, Pablo habla acerca del conocimiento del Dios verdadero, que para el mundo hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros que conocemos la verdad, sabemos que solamente existe un solo Dios, el Padre y un Señor que Jesucristo es el conocimiento verdadero. Pero después Pablo le dice a los corintios, ese conocimiento sin amor es ¿qué? Es vano. El conocimiento sin amor edificante no es de Dios. O sea, Pablo comienza diciendo, si tú tienes ese conocimiento que el ídolo nada es y que el único Dios verdadero es el Dios de las Escrituras, ese conocimiento que tengas, si no va acompañado con amor y no edifica a nadie, tal conocimiento es que es vano. En el punto número 5 hemos visto acerca de la conciencia débil del hermano inmaduro, que para él, si te mira comiendo como lo sacrificado a los ídolos, él puede ser impulsado a comer como sacrificado a qué? A los ídolos. Luego, si ese conocimiento para mí, yo sé que tal ídolo no es nada y que tal plato de comida es bueno para comer porque de Dios es la tierra y su plenitud. Sin embargo, si esto ofende la conciencia de mi hermano más débil, por amor a él, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tengo que comer para no arruinar su conciencia, no porque es malo comer tal cosa, sino porque es algo que va a arruinar la conciencia de tal hermano que inmaduro. Por eso el creyente maduro, que tiene tal conocimiento acerca del Dios verdadero y sobre la vanidad de los ídolos, tiene que renunciar a sus derechos y privilegios por amor y edificación al hermano débil. Escuchen, ese es el contexto. Que a pesar de que este conocimiento lo tengo en mi mente, aún a esto yo tengo que renunciar a esos privilegios que yo tengo en Cristo. Yo sé que el ídolo no es nada, pero por amor a mi hermano, I have to lay aside all my privileges, todos mis derechos, todos mis privilegios, toda mi libertad cristiana la tengo que poner a un lado para edificar ¿a quién? A un hermano. Y esto tiene mucha importancia al momento de interpretar el versículo 31 de 1 Corintios 10. Ahora, ¿por qué entonces el creyente maduro tiene que renunciar a esos derechos y privilegios por amor y edificación al hermano débil? Bueno, el texto bíblico dice que arruinar la conciencia del creyente débil es pecado ¿contra quién? Contra Cristo. Y eso es suficiente. Es bueno para mí comer tal cosa, pero si yo arruino la conciencia de otra persona, estoy pecando ¿contra qué? Contra Cristo, porque no estoy edificando a mi hermano. Muy bien. En el punto número 7 hemos visto que Pablo da un ejemplo. ¿Y cuál es su ejemplo? Su propio apostolado, que él tenía muchos privilegios, él tenía autoridad, él tenía mucha libertad. Sin embargo, él renunció a sus preferencias, él renunció a sus derechos y privilegios como apóstol, y con los judíos se hizo como un ¿qué? Como un judío, y con los gentiles se hizo como un ¿qué? Gentil, ¿para qué? Para ganarlos, ¿para quién? Para Cristo, y hacerse compartícipe del Evangelio. Y en la parte moral, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Él se autodisciplinaba moralmente para guardar su ministerio y seguir predicando a otros. Y después Pablo dice, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Así como yo tengo muchos privilegios y los he puesto para ganar a ustedes, corintios, y a algunos judíos, de esa misma manera ellos tenían que hacerlo. Y después en el punto número 8 que hemos visto el peligro del exceso de confianza. Escucha, ¿qué pasa si yo comienzo a envanecerme en mi razonamiento y comienzo a enorgullecerme de lo que yo sé y comienzo a abandonar la edificación a mis hermanos y comienzo a decir, esto es lo que yo puedo hacer, sé que el ídolo no es nada y comienzo a envanecerme en este conocimiento? Pablo dice que esto puede llevarte a un exceso de ¿qué? De confianza. Y puede ser que alguien abuse después de esos privilegios que tiene ¿en quién? En Cristo, como los israelitas, ¿a dónde? En el desierto. Ellos pasaron el mar y tuvieron todas esas bendiciones. ¿Y qué es lo que pasó? Abusaron de tales cosas. ¿Y qué es lo que pasó? Dios los ¿qué? Los castigó. Luego Pablo está diciendo, tenemos libertad, sí. Pero que esta libertad no venga a ser algo que nos lleve a cometer un pecado en contra de Dios y Dios nos castigue. Aarón fue escogido por Dios, Moisés fue escogido por Dios. Sin embargo, ellos no entraron a la tierra prometida. Y algunos corintios en el capítulo 11 estaban abusando de la cena del Señor y Dios también ya los había hecho muertos. Se había quitado la vida por su desobediencia y su rebeldía. Puede ser entonces que se abuse de la libertad cristiana o alguien se envanezca en su conocimiento y caiga en pecado y Dios le castigue. Luego, ¿tengo una libertad cristiana, sí o no? ¿Tengo privilegios en Cristo? Sí, pero nunca debo de abusar de ellos. En el momento que abuso de ellos, Dios también puede disciplinarme, Dios también puede castigarme por aquel pecado. Y en el punto número 9 hemos visto el peligro de la idolatría y el ejemplo de Israel, que en el desierto, ¿qué es lo que hicieron? Se levantó todo el pueblo, se hizo un becerro de oro y comenzaron todos a comer y a beber. Y luego Pablo usa un eufemismo y a jugar. Esta parte se refiere a cometer toda clase de inmoralidades y blasfemias en contra de Dios, haciendo una festividad pagana. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los castigó. Luego, que esta libertad que tengo, esto que puedo comer los sacrificados a los ídolos, que no se vaya más allá y termine siendo un idólatra, Dios me puede castigar si comienzo a abusar de mi libertad cristiana. Y del punto número 10, y aquí termina nuestro resumen, hemos visto que Pablo dice que a pesar de que el ídolo no es nada, sin embargo, detrás de aquella festividad pagana, detrás de aquel ídolo también existen entidades demoníacas. Existen espíritus malignos que a pesar de que el ídolo no sea nada, el demonio que está detrás de esto o aquel ser espiritual maligno, ese sí es real. Por eso dice el versículo 18, por favor, de 1 Corintios 10, por favor, 1 Corintios 10, versículo 18 y versículo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y la respuesta es sí. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios. Luego Pablo ha cambiado aquí su argumento y ha dicho esto. Se puede comer lo sacrificado a los ídolos, pero no puedes participar escapar de tal sacrificio. No puedes envolverte en esa actividad pagana y decir que esto no es malo. Es tan malo que es condenable por Dios. Es más, en el hecho de que el ídolo no sea algo, no significa que el demonio detrás de tal ídolo no es nada. Por eso el versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y luego mira lo que dice. ¿Qué es lo que Dios prohibió en el primer mandamiento? Yo soy Jehová, que te saqué de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de qué? De mí. No te harás imagen ni semejanza de nada de lo que esté arriba en los cielos, en la tierra, ni debajo del agua, ni de nada creado que exista. No te vas a inclinar a tales imágenes. Escucha. Porque yo soy Jehová, fuerte y qué? Celoso. Y aquí Pablo les recuerda a estos corintios ese celo de Dios. Que cuando estos israelitas hicieron ese becerro de oro, murieron miles de personas. Y Pablo dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vas a provocar a celos a quién? Al Señor. Hemos visto la tragedia que ha pasado en el desierto. ¿Vas a provocar a celos a Dios comiendo lo sacrificado a los ídolos? No solamente la comida, sino participando de actividades y festividades paganas que Dios mismo aborrece. ¿Vas a provocar a celos al Señor? Sabemos lo que pasa. Y mira qué es lo que dice Pablo. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Te vas a poner al tú por tú con Dios y tú crees que tú vas a salir vencedor? Pregúntale al desfile del Antiguo Testamento cuánta gente quedaron postrados. Aun cuando Dios ordenó que se hiciera una serpiente de bronce y después se retirara y los israelitas lo tomaron como un acto pagano de adoración y veneración, Dios los castigó. Y Pablo está diciendo, ¿somos más fuertes que Dios? Y la respuesta es que no. A pesar de que el ídolo no es nada, detrás de tales festividades, Pablo dice, detrás de esos rituales, detrás de esos sacrificios, existen entidades sobrenaturales malignas y esto es condenable y abominable delante de ¿qué? De Dios. No se puede hacer tal cosa. Por eso las festividades paganas no se pueden celebrar dentro de la congregación. No se puede participar de eso. No se le puede cambiar el nombre, porque a pesar de que se le cambie el nombre, la celebración sigue siendo la misma. La Iglesia Católica tuvo una muy buena intención en cambiar el día al Dios de la muerte. Y le puso Halloween. Esa palabra no tiene nada de malo. Significa simplemente la víspera de todos los santos. Y podemos mirar que si la tradición es pagana, ¿cómo se va a quedar? Igual, al final, el nombre no tiene nada de malo, pero toda la celebración celebra la muerte. Y hay muchas cosas que la Iglesia Católica quiso introducir para poder destruir esa festividad y terminó volviendo a recobrar su sentido original. ¿Cuál es entonces la conclusión de todo esto? Que el apóstol Pablo nos ha hablado desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? ¿Qué debo de hacer en cuanto a los sacrificados de los ídolos entonces? ¿Qué debo de hacer con mi conocimiento y la conciencia de mi hermano débil? ¿Qué debo de hacer con mis derechos y privilegios que tengo en Cristo? ¿Hasta dónde mi libertad y privilegios tienen su límite? Y comienza Pablo dando su conclusión en el versículo 23. Escucha lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. Mira lo que dice. Todo me es ¿qué? Lícito. ¿Puedo comer tal cosa? Sí. Porque el ídolo nada es. En cuanto a la comida, lo sacrificado a los ídolos, sabemos que nada son. Entonces todo me es ¿qué? Me es lícito. ¿Ves el contexto? Es importante. A eso se está refiriendo. Aquí alguien no puede decir todo me es lícito diciendo puedo tomar cerveza y puedo fornicar porque todo me es lícito. Tiene un contexto el pasaje. Y el pasaje es esto. ¿Puedo comer lo sacrificado de los ídolos? Y Pablo dice todo me es lícito. Muy bien. Esa es la conclusión de Pablo. Pero mira lo que dice. Pero no todo conviene. Tengo ese conocimiento, pero puede ser vano. No puede edificar a nadie. Puedo caer en peligro de idolatría. Puedo dar un mal testimonio. Luego, aunque tengo esa libertad y puedo comer de tal cosa, no todo que conviene. Luego, hermanitos, tenemos una libertad cristiana, pero que esta libertad no venga a llegar a ser malinterpretada y sirva como un mal que... Un mal ejemplo, un mal testimonio, exactamente. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque si yo como y tengo enfrente de mí un hermano más débil, su conciencia va a ser ¿qué? Destruida. Voy a pecar contra Cristo a pesar de que tengo este privilegio en Cristo. Pero si eso lleva a pecar a mi hermano, me es lícito comer esto. Pero esto que voy a comer no va a edificar a tal que persona. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Porque esto es muy importante para entender el versículo 31. Versículo 24. Mira la conclusión de Pablo. ¿Me es lícito comer todo? Sí, no todo conviene. ¿Me es lícito comer todo? Sí, pero no todo edifica. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Y qué significa eso, hermanitos? Que a pesar de que tenga tantos privilegios y derechos de disfrutar y estar en este lugar por amor a mi hermano, voy a dejar esto a un lado para edificar a otra persona. ¿Lo entiendes? Muchas veces vas a encontrarte o van a ver nuevos convertidos que no tienen la misma experiencia, que no tienen el mismo conocimiento, que no tienen la misma facultad de entender todas las cosas cristianas. Tú conoces mucho de las Escrituras, pero ellos son babies in Christ. Son bebitos en Cristo y por tanto, si tú haces una broma o si dices algo que a pesar de que está bien y se pueda malinterpretar, es mejor no hacerlo. Si te ven en un lugar y se puede malinterpretar, mejor no voy. Porque no se trata de mi propio bien, sino del bien del otro. ¿Ven cómo nos vamos acercando al versículo 31? Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, recordemos que esta carne había sido ofrecida ¿para quiénes? Para los ídolos. Y Pablo dice, esta es la conclusión. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si tú eres débil en la fe o eres maduro en la fe, de todo lo que se vende en la carnicería, no preguntes nada. Por motivos de conciencia. Versículo 26. Fíjate por qué Pablo dice que eso es permisible. Vamos a leerlo todos juntos. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Quién creó todas las cosas, hermanos? Dios. ¿A quién le pertenece todo? Y no a un ídolo. Y por eso de todo lo que se venda, cómetelo. Porque el ídolo nada es, pero por motivos de conciencia no preguntes nada. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 27. Si algún incrédulo, mira Pablo, te pone otra situación más difícil. Y aquí se refiere a un gentil. Recordemos cómo era la ciudad de Corinto. Tenían ídolos por todos lados. Y dice aquí Pablo, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. Mira, pon atención. ¿Qué tal si el día de 12 de diciembre sabemos qué es lo que pasa, verdad? Y de pronto tienes familiares católicos y dice, me sobró mucho pozole del día de ayer. ¿Quieres venir a comerte un plato? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Cómelo. Está bien, pero escucha. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si tú eres débil y no sabes de dónde viene esa comida, simplemente no preguntes y cómetelo. Da acción de gracias y todo va a estar bien, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Cuál es la premisa? Que del Señor es todo. Muy bien, versículo 28. Pero escucha, y aquí te pone otra circunstancia. Mas si alguien os dijere, el incrédulo o un creyente débil, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Porque el ídolo es algo? No. Por causa de aquel que lo declaró. Puede ser el gentil, el pagano, que diga, te invité a comer, y ¿sabes qué? Esto que vas a tragar, se lo sacrifiqué a mi qué, a mi Dios. En pocas palabras, mi Dios te está dando de comer. Es lo que Pablo está diciendo. O puede ser que exista un hermano débil y que diga, esto fue sacrificado a qué, a los ídolos. Y Pablo dice, entonces, no lo comas. ¿Tal creyente maduro tiene la libertad de hacerlo? Sí. Pero por causa de aquel que lo declaró, sea el incrédulo o sea el hermano débil, no lo comáis, dicen. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Y eso es importante, porque Pablo está diciendo aquí que si alguien dice que la comida se ha ofrecido a los ídolos, no se debe de comer, para que otros no piensen que tú estás de acuerdo con la adoración a qué, a ídolos. Pero dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, hazlo solamente por motivos de conciencia, porque sabemos que del Señor es la tierra y su plenitud. No es que la comida sea mala, Dios creó todas las cosas y de Él son todas las cosas. El problema es la conciencia de la otra persona. Mira lo que dice el versículo 29. Por motivos de conciencia, la conciencia, digo, no la tuya, porque tal persona tiene el conocimiento de quién es el Dios verdadero y sabe que los ídolos no son nada. Entonces, no es la conciencia tuya, sino la conciencia del otro. Y entonces Pablo hace un argumento, una pregunta hipotética. O sea, nadie se la está preguntando, pero la hace para responder a una objeción que se pueda tener. Y mira lo que dice. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Quién se la va a comer? Yo tengo un conocimiento, yo sé que el ídolo no es nada. Entonces, ¿por qué, si tengo libertad, derecho y privilegios en Cristo, que sé que tal ídolo no es nada, ¿por qué mi conciencia va a ser juzgada, mi libertad, por la conciencia de otra persona? ¿De quién es el problema? Del pagano. ¿De quién es el problema? Del hermano débil. ¿Por qué mi libertad va a ser juzgada por la conciencia de otro? ¿Lo están entendiendo? Si yo con agradecimiento participo, yo estoy dando gracias a Dios por eso. ¿Por qué mi libertad va a ser juzgada? Después hace otra pregunta. ¿Por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Esto es bueno. Dios lo creó. Es bueno comer tal cosa. He dado gracias por eso. ¿Por qué tengo que ser censurado por aquello que estoy dando gracias a Dios por eso? tengo el derecho y tengo el conocimiento necesario y la libertad para comer tal cosa. Y esta es la respuesta del apóstol de por qué, aún con todos esos derechos, privilegios y libertad, el creyente maduro debería de abstenerse de tal comida y renunciar a tales privilegios. ¿Por qué? Vamos a leerlo todos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso no lo puedes comer. Porque si te lo comes, vas a arruinar la conciencia de otro. Y si te lo comes, el pagano va a interpretarlo mal. Y eso ya no glorifica a quién. A Dios. Escucha, yo tengo libertad, yo tengo conocimiento, pero si esta libertad y conocimiento no edifica a nadie y da un mal testimonio, ya no glorifica a Dios. Luego, todos esos derechos los tengo que poner a un lado para glorificar a Dios en todo. Ese es que el contexto de ya sea que comas o bebas. Escucha, ¿y qué pasa si no entendemos el contexto? ¿Puedo tomar una cerveza? Bueno, aquí dice que es para la gloria de Dios. Ese no es el contexto. El contexto es que a pesar de que tengo esta libertad para comer o beber, todo esto me lo puedo comer y beber siempre y cuando glorifique a Dios. Y si no glorifica a Dios, a pesar de que tenga el derecho y a pesar de que tenga el privilegio, no lo puedo hacer porque eso no va a contribuir o no va a glorificar la gloria de Dios. Escucha el versículo 32, por favor. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si mi hermano es débil, no me lo voy a comer para que él sea edificado. Si lo hago con una persona pagana, no me lo voy a comer para que tal persona no piense que estoy participando con qué. Con los ídolos. Si me ve un judío haciendo tal cosa y no come puerco y no come camarones, no me los voy a comer. No porque no puedo, sino para salvar a muchos. ¿Lo entendieron? Eso es vivir para la gloria de Dios. Salirte de tu comodidad, renunciar a tus derechos para la edificación de otro, para que todo lo que hagas agrade a Dios. Y ese es el propósito entonces supremo por el cual fuimos creados, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y termina su doxología Pablo diciendo amén. Así es. Luego entonces, ¿la vida cristiana se trata de ti? No. ¿De tus derechos? ¿De tus privilegios? No. Todo lo creado del Señor es la tierra y su plenitud. Tú mismo tienes que vivir completamente, no agradándote a ti mismo, sino para la gloria de Dios. ¿Lo entendieron? Amén. No hacer las cosas para su gloria es cuando nuestras ideas y deseos no están subordinados a la voluntad de Él. Si tus deseos y tus ideas se rebelan en contra de la voluntad de Dios, se rebelan en contra de los deseos de Dios, de la gloria de Dios, tal cosa ya no lo estás haciendo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Cuando se rechaza a Dios y su voluntad, ya no estamos viviendo para la gloria de Dios. Y por eso dijimos en ese día que la Biblia dice que no podemos vivir para la gloria de Dios si no tenemos ¿a quién? A Cristo. No se puede. Porque la gloria de Dios es perfecta y la persona incrédula no puede satisfacer la gloria de Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23, el texto dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Cuántos van a alcanzar la gloria de Dios? ¿Cuántos sin Cristo pueden satisfacer esa gloria perfecta, eterna y sublime? Y la respuesta es nadie, ni judíos ni gentiles. Romanos 1, 2 y 3. No hay justo, no hay ni siquiera uno. Entonces, para satisfacer la gloria de Dios, tengo que estar ¿en quién? En Cristo. Porque Efesios 1:6 dice que Dios nos escogió en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Segundo punto, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es todo lo que Él es. Eso es importante. Porque los cielos cuentan la gloria de ¿qué? La cuentan. La expresan. Pero la gloria de Dios es todo lo que Él es. La Biblia dice que su gloria no cambia. Él es eterno e inmutable. Escucha, ¿por qué eso es importante? La gloria de Dios es todo lo que Él es. Su gloria no cambia. Él es eterno y es inmutable. Él no puede negarse. Él no puede cambiar. ¿Por qué es importante? Porque cuando el texto dice que vivamos para su gloria, no significa que si nosotros no vivimos para su gloria va a ser menos. ¿Me entiendes? La gloria de Dios es el mismo. Son sus propios atributos. Es sus excelencias. Es su ser, su propio ser. Luego, si tú te vas al infierno, Dios sigue siendo igual de glorioso. Y si todo el mundo se va al cielo, Él sigue siendo igual de ¿qué? De glorioso. Si todo el mundo le da la espalda y se hace idólatra, Dios sigue teniendo la misma gloria, porque esa gloria no depende de sus criaturas, depende de sí mismo. En Malaquías dice, porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Si nosotros vivimos para su gloria o no. Pero a nosotros sí nos afecta si cambiamos su ¿qué? Su gloria. Si nosotros cambiamos su gloria por los ídolos o por idolatrarnos a nosotros mismos, nos declaramos enemigos de Dios. Y esto es estar en rebeldía en contra de Dios. Eso es rebelarse contra el Creador. Eso es estar bajo el juicio de Dios. Pero la Biblia dice que aquel que se arrepiente y cree en Jesús, Dios le salva y le perdona. El vivir para su gloria es lo que nos separa de entre los idólatras. ¿Cómo sabes que una persona es idólatra? Porque vive o adorando algo creado o idolatrándose a sí mismo. Pero aquel que vive para la gloria de Dios, sabes que es cristiano. Sabes que es una persona nacida de nuevo. Esta forma de vivir es la que hace división entre los que van rumbo al infierno y los que conocen al Dios verdadero. Los que viven para su gloria son las nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Y apúntalo, por favor. ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Primero, es renunciar a mis derechos para edificar a otro. Porque eso es lo que dice el contexto. Eso es vivir para la gloria de Dios. Renunciar a mis derechos para edificar a otro. Vivir para la gloria de Dios es renunciar a mis comodidades, renunciar a mis derechos, a mis privilegios y a la libertad que tengo aún en Cristo para edificar a mi hermano y ganar a los perdidos por amor a Cristo y a su evangelio, hacer todo para la edificación de los demás. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Renuncia a tus derechos por amor a otros. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Renuncia a tu libertad cristiana para alcanzar a los perdidos, para predicar de Cristo. Segundo, es autodisciplina moral. Es autodisciplina moral, porque 1 Corintios 9 dice el apóstol Pablo que él golpeaba su cuerpo y sometía su, ¿qué? Su carne. Luego, vivir para la gloria de Dios es vivir una vida en autodisciplina moral para guardar el testimonio cristiano, para guardar tu ministerio, para seguir predicando el evangelio. Luego, ¿cómo sabes que estás viviendo para la gloria de Dios? ¿O cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Autodisciplinando nuestra propia carne, para así tener un buen testimonio y seguir predicando a otros. Pierde tu testimonio y empieza a vivir una vida inmoral y vas a ser bajado del púlpito. Vas a ser puesto en disciplina y eso ya no glorifica a quién. Ni puedes alcanzar a otros y sirve de un mal testimonio dentro de la congregación. Punto número 3. Para la gloria de Dios es no ser idólatra. Porque 1 Corintios 10 lo dice muy claro. Luego, nunca el cristiano debe de abusar de su libertad cristiana para no caer en alguna práctica religiosa o cualquier otra actividad que nos lleve a cometer idolatría o tener una relación con espíritus malignos. Si alguien dice, a mí me gusta practicar yoga, pues no la practiques, porque eso no glorifica a Dios. Tiene que ver con otra religión que no tiene nada que ver con el Dios bíblico. Solamente investiga qué significa la palabra yoga y te vas a llevar una sorpresa. Mucha gente lo usa de una manera terapéutica, donde hacen ciertas posiciones que la gente no sabe y muchos son saludos a dioses paganos. Saludos al sol, saludos a la luna. Si esto no glorifica a Dios, si esto tiene un trasfondo pagano y me hace participar de tales cosas, no lo voy a hacer. Punto número 4. ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios? Y es glorificar a Dios primero en lo que como. Porque dice cómo el texto. Ya sea que comáis o qué. O bebáis. O hacéis o hagan otra cosa. Todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Escuchen. Pon atención. Esto ya nos lo habló nuestra hermana Nancy. ¿Se acuerdan? Una cosa es comer y otra cosa es tragar. Si tienes problemas de glotonería, eso no glorifica a Dios. Eso es abusar de la comida. Y eso no glorifica a Dios. Sea que comas o bebas, debe de ser para la gloria de Dios. Si sé que estoy comiendo tanto algo que me está haciendo engordar, y solamente quiero satisfacer mi boca, ya no pienso en glorificar a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a pensar más en mí mismo que en la gloria de quién. De Dios. Recordemos que el comer no solamente es llenar nuestros vientres, es un acto de qué. De adoración. Y a veces no lo vemos así porque estamos inundados con taco trucks. Estamos inundados con McDonald's, estamos inundados con Domino's Pizza, estamos inundados con Food for Less, Walmart, Seymour, y en cada esquina hay una grocery store y una gas station, y todo el tiempo estamos inundados de comida y comida y comida y bebida, comida y bebida. Piensa que todo lo que debes de hacer debe de glorificar a Dios. Y hemos visto que también, si tienes problemas de estar obsesionado con tu peso, si en ese momento vas a comer una porción que es legítima, es sana, es saludable, esto es agradable a Dios, la persona debe dar gracias y no debe de sentirse que se está condenando por aquello que se va a comer que es bueno solamente por pensar en su peso. Eso no se puede hacer. Si vas a comer algo saludable, cómetelo y da gracias a quién. A Dios, no te estés pues metiendo del dedo diciendo estoy gorda, eso no glorifica a Dios. Todo lo que se hace sin fe es que es pecado. Señor, llegó el tiempo de la comida, le tengo que poner un freno a mi boca, pero esto que me voy a comer, que sé que glorifica a ti, lo voy a hacer con acción de qué, de gracias, en la presencia tuya, para la gloria de quién. De Dios, pero muchas veces pensamos que el estar en sobrepeso solamente es un problema de salud y no que es un pecado. Es igual de pecado que ser borracho, es igual de pecado que ser fornicario. Y otra vez, puede haber problemas de que una persona tenga una enfermedad, eso es punto y aparte. Estamos hablando del pecado de la glotonería. De eso estamos hablando. Puedes tener un cuerpo bien flaco y si la gente te dice qué bueno que tienes un cuerpo bien flaco, tú puedes comer de todo, ¿no? No puedes comer de todo. Si tú eres cristiano, tienes que glorificar a quién. A Dios. Puede ser glotón y tener un cuerpo bien delgadito. Y aún sigue siendo un pecado que la glotonería. Y como decía nuestra hermana Nancy, el pecado no es estar gordo o gorda, ese es el resultado. ¿Podemos decir amén, hermanos, a eso, hermanos? ¿Amén? Muy bien. Punto número 5. ¿Ves cómo tiene que ver mucho este pasaje con la gloria de Dios? Yo escuché a muchos pastores que estaban diciendo, pues 3 pasos para la gloria de Dios: orar, ayunar. Bueno, es algo muy bueno, pero el contexto no dice eso. Está hablando de un contexto específico y esto nos impacta a nuestras vidas. Punto número 5. Para su gloria no es hacer lo que nos gusta para Él. ¿Escuchaste? Y lo voy a volver a repetir. Para su gloria no es hacer lo que nos gusta para Él. ¿Lo entiendes? O sea, si a mí me gusta hacer mucho algo, yo voy a decir, ¿esto lo hago para quién? Eso no es así. Puedo tener algo que idolatro y decir, esto lo hago para Dios. Voy a ir al casino para Dios. ¿Me entiendes? A ver si Dios me da un dinerito extra y, Señor, voy a gastar estos $100 y para tu gloria, Señor. O para tu vicio. Si puedes mirar cómo puedes torcer ese versículo. No está diciendo esto. Para su gloria no es hacer lo que nos gusta para Él, sino hacer lo que a Él le agrada para Él. Y lo voy a volver a decir por si no lo entendieron. Vivir para su gloria es hacer lo que a Él le agrada para Él. O sea, si esto le agrada a Dios, esto es lo que voy a hacer porque esto satisface su gloria. Esto tiene que ver con su gloria y cada vez que lo haga, no lo voy a hacer para mí, sino que lo voy a hacer para Él. Eso es para su gloria. Este mandamiento tampoco no es un mandamiento pragmático. Por ejemplo, una prostituta no puede decir lo que hago es para tu gloria. Un adúltero no puede decir, lo hago para tu gloria. Un idólatra no lo puede decir para tu gloria. Un borracho no lo puede decir para tu gloria, porque eso no es para la gloria. Es una deshonra de la gloria de quién. De Dios. Tengamos cuidado cómo entendemos este versículo. Porque muchas veces podemos entender que para la gloria de Dios es, voy a meter a Dios en medio de lo que yo quiero. O sea, Dios es un medio por el cual yo puedo alcanzar mis metas y solamente puedo agregar para la gloria de quién. De Dios. O sea, yo quiero esto y por lo que lo quiero, Dios me lo va a dar. ¿Por qué? Porque yo se lo voy a pedir y esto es para la gloria de Él, aunque en el fondo es para mí. ¿Qué? Gloria. Eso no es lo que el texto dice. El hacer todo para su gloria significa que entonces Dios no es el medio para hacer las cosas, Él es el fin de todas las cosas. Dios no es el instrumento para alcanzar las cosas, Dios es el fin por el cual yo hago todas las cosas, todo lo que yo hago, el fin, la meta, el gol, el propósito, proyecto, etcétera, como tú lo quieras mirar, eso debe de ser la gloria de quién. A Dios nunca lo tienes que poner en medio. Ese es usar a Dios. Y a Dios no se le puede usar. Sexto. ¿Cómo puedo vivir para su gloria poniendo a su persona en primer lugar? ¿Podemos decir amén a eso, hermanos? Todo lo que yo hago, Dios tiene que estar por encima de todos mis deseos, de toda mi voluntad, de todos mis sueños y mis pensamientos y proyectos, todo. Dios tiene que ser lo que tiene que estar on the top of my life. Todo. Es a poner a Dios en primera persona, en primer lugar, sobre cualquiera de mis deseos. Si mis deseos no glorifican a Dios, tengo que renunciar a esos deseos. Porque Dios es que Dios es primero. Hay un testimonio de una muchacha que estaba batallando con eso de no comer cosas engordantes, ¿me entiendes? Y no tenía tentación de comer nieve. Y entonces le ganó la tentación e iba orando por el camino. Dijo, Señor, si hay un estacionamiento libre, significa que es tu voluntad que yo coma ese delicioso cono de nieve. Pero si no, pues no voy a encontrar ningún estacionamiento. Y a las de 15 vueltas encontró uno. Eso no es poner a la persona de Dios en primer lugar. Dios tiene que estar sobre cualquiera de mis deseos, sobre cualquier expectativa que yo tengo de mis pensamientos. Mis pensamientos pueden llevarme a muchas cosas. Si hago esto y luego le hago así, luego le hago así y alcanzo esto, pregúntate si al final Dios está allí. Al final, si ahí no está Dios y te estás desviando de Dios, tienes que renunciar a ese proyecto, a ese deseo, a esa expectativa, porque eso no va a glorificar a quién. A Dios. Es vivir una vida consagrada a Él. O sea, toda tu vida apunta hacia quién. Hacia Él. No en contra, no al lado de Él. Mis motivaciones deben apuntar hacia Dios. Mis pensamientos del corazón deben que apuntar a Dios. Mi voluntad, acciones, mi cuerpo mismo debe de ser entregado a quién. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto, qué? Racional, Romanos 12. Y por eso no puedo fornicar. Y por eso no puedo mirar a una mujer para codiciarla. Y es por eso que no puedo hacer todas esas cosas. Porque si soy cristiano, mi cuerpo, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Tengo al Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Y por tanto, mi cuerpo debe de ser consagrado. ¿A quién? A Dios. Y hemos dicho, ¿cuál es la solución a ojos impuros? Pues arrepiéntete. Si no lo vemos como pecado, nunca vamos a dejar de vivir una vida así. Y su gloria es la que está de por medio. Mi cuerpo debe ser entregado a Él. Cada plan que yo tenga, cada decisión que yo tenga, cada acción debe de ser para la gloria de Dios y en conformidad de su gloria. Punto número 7. ¿Qué es para vivir para la gloria de Dios? Es vivir haciendo lo que exalte y honre a sus atributos. Es vivir haciendo lo que exalte y honre a sus atributos. O sea, Dios es justo, hermanos. Dios es santo, Dios es misericordioso. Yo ahí es donde le tengo que echar ganas todo el tiempo para exaltar esa gloria y esa misericordia, esa justicia y esa santidad de quién. De Dios, el Vice President de Estados Unidos. Por si no sabías, tiene una familia y una esposa. Él es conservador, es una persona cristiana. Y cuando fueron a visitarlo a su casa, le hablaron acerca de su familia. Dijo, ¿cómo se mantiene esto? ¿Cómo esto se hace posible? Y entonces él dijo, todo se lo debo a mi esposa. Ella es la que pone su empeño, todo es el producto de ella. Es el vicepresidente de Estados Unidos. ¿Tú crees que él no es successful en lo que hace? Sí, pero puedes mirar que al estar en televisión, en lugar de procurarse así, ¿qué es lo que hace? Exalta a su esposa. De esa misma manera nosotros, cuando a nosotros nos vaya bien y cuando nosotros hagamos todas estas cosas, debe de exaltar cada cosa de nuestra vida, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. La gente debe de ver la gloria de Dios en nosotros. Y escucha, ¡qué abominación! Muchas veces los falsos predicadores dicen que la gloria de Dios solamente es la loquera. Que la gloria de Dios es cuando te caes. Que la gloria de Dios es cuando tienes ganas de vomitar. Y que la gloria de Dios, eso no es nada. Simplemente son emociones mixtas y revolvidas que se confunde con la gloria de Dios. ¿Crees que eso es la gloria de Dios? ¿Caerte y caminarte como un borracho? Si eso es la gloria de Dios, no me impresiona. Pero si Dios es santo, si Dios es justo, si Dios es perfecto, si Dios es misericordioso, y cada vez que exaltas esos atributos, vas a poder mirar realmente cuál es la gloria de quién. De Dios. Punto número 9 y terminamos. ¿Qué es vivir para la gloria de Dios? De acuerdo con su carácter. Vivir para la gloria es hacer todas las cosas conformándose a lo que Él es, a su voluntad y para su sublime persona, lo que honra a Dios. O sea, nada lo que hago tiene que apuntar a mí. Si yo tengo un don o tengo un talento, esto, cuando alguien me pregunte por qué lo hago tan bien, ¿a dónde tiene que apuntar eso? A la gloria de Dios. Todo el tiempo. Si eres muy bueno en algo, esto es para la gloria de Dios. Si predicas muy bien, si tocas muy bien, si eres un buen alumno en la escuela, lo que sea que tú hagas, si sabes podar mejor que todas las personas, tienes que hacerlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Todo el tiempo. Todos mis success, todas mis victorias deben de apuntar ¿a quién? A la gloria de Dios. Porque ya sea que comáis o bebáis o hagas cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de quién, de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos.